Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 29 de diciembre del 2024. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525-619133. A mí me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Déjame te platico el menú del día de hoy en nuestra sección Amo México de la A a la Z. Visitamos Tabasco para platicar con mi querida Nelly Córdoba de Cocina Chontal allá en Comalcalco, así como con la chef Lupita Vidal de la cevichería en Villahermosa. En Travel Mexico with Kids vamos a recordar la conversación que tuvo Ana María Fernández con Iván Herrera, director de Chihuahua Extraordinario, acerca del parque ecoturístico Cocoyome. También en Manos Mágicas estará con nosotros Emma Yáñez y nos va a platicar de los corredores artesanales de Fonart, mientras que en Valija Diplomática, mi querida Miriam Ferro, vamos a recordar esta conversación acerca del Festival Dulces de Italia. Y en Origen, Margot Castañeda nos lleva a platicar con Brisa Gómez, directora del Sencali, sobre el proyecto A qué sabe la patria. Gracias de corazón, abróchense los cinturones. Comenzamos Amo México hoy domingo 29 de diciembre del 2024 con esta canción titulada For Your Love de The Yardbirds. For Your Love.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba Amo México punto Travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos hoy domingo 29 de diciembre del 2024. Se acerca el cierre de este ciclo. Comienza una nueva oportunidad, por supuesto, de viajar, de conocer y de participar activamente en la construcción del futuro del país que queremos ver suceder a través de la simple elección de nuestras vacaciones. Vamos a nuestra sección Amo México, en donde nuestro especial Amo México de la A a la Z nos lleva el día de hoy a Tabasco.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Tabasco es un destino vibrante que combina una riqueza natural inigualable, una herencia cultural milenaria y una gastronomía excepcional. Está ubicado en el sureste de México, forma parte del mundo maya y es conocido como la Tierra del Edén. Gracias a su exuberante vegetación, sus ríos, su diversidad ecológica, pues lo convierten en un lugar ideal para los amantes de la naturaleza, la historia y la cultura. Uno de mis destinos favoritos es, por supuesto, Comalcalco, que se ha vuelto un sitio muy, muy especial porque puedes ahí visitar las haciendas, las fincas cafetaleras y atestiguar a detalle el origen de este producto maravilloso que ha sido alimento, que ha sido moneda, que ha sido Dios y que es sin duda un símbolo muy importante de esta región mesoamericana. Es increíble poder participar de la elaboración de tu propio chocolate y después acercarte a la zona arqueológica de Comalcalco, que es como una de las fronteras de la civilización maya de la antigüedad, que por falta de las piedras que sí encontraron en el resto de la península de Yucatán para la construcción de sus majestuosas templos, ciudades y pirámides, pues están aquí elaboradas básicamente de barro, y de ahí su nombre Comalcalco. Así que vamos a visitarlo con mucha alegría, con mucho orgullo y sobre todo con mucha hambre, porque ahí está una de mis personas favoritas en el país, que es Nelly Córdoba y su proyecto Cocina Chontal. Vamos a escuchar esta conversación con mi querida Nelly.
Bueno, yo soy Nelly Córdoba Morillo, soy abogada de profesión, pero tomé la decisión hace 9 años y dedicarme a lo que descubrí que era verdaderamente mi pasión y mi vocación. Entonces, desde hace 9 años que inicié un proyecto que se llama Cocina Chontal, es un lugar de cocina tradicional en donde, bueno, lo que yo pretendo es mostrar la gastronomía de Tabasco, de esta zona de Tabasco, que es la zona de la Chontalpa, la zona cacaotera y chocolatera. Y la verdad es que ha sido un parteaguas, no solo en mi vida, se ha convertido en un estilo de vida para mí. En él podemos encontrar una gran variedad de platillos, son platos de celebración y de fiesta. Cocina Chontal es una pequeña casa antigua de más de 70 años de antigüedad que fue restaurada. Me dediqué durante este año a restaurarla y a recolectar los elementos propios de la época para recrearla. Casi en su totalidad podemos decir que Cocina Chontal es un museo, ¿no? Es un tributo a la forma en la que vivía una familia modesta de Tabasco, de campo, de rancho, de comunidad. Esa familia que generalmente come muy modesto y muy sencillo todo el año, que come cuando tiene algo importante que celebrar, y de eso se trata nuestro menú. La gastronomía de Tabasco está llena de grandes sabores, de colores, de aromas, pero sobre todo está impregnada de mucha historia y de mucha tradición. Yo creo que los ingredientes más importantes de la gastronomía de esta zona de Tabasco está basada en el pavo criollo, en el pato criollo, en el cerdo también criollo, y en una gran cantidad de ingredientes exóticos que tenemos la fortuna de hallarlo en toda esta exuberante fauna que tenemos en Tabasco. Lamentablemente, una gran parte de ello, bueno, ya está regulada y en peligro de extinción, como es el armadillo, el tepezcuintle, incluso el cangrejo azul, toda la variedad de quelonios o de tortugas que tenemos en Tabasco, pero bueno, todavía no sobrevive una gastronomía de alguna manera alterna que está basada en el pavo, en el pato, en el cerdo. Los siguientes serían el achiote, la naranja agria, el recao chontal, que es una combinación de especias. Considero que son los ingredientes principales de la cocina de esta parte de Tabasco. Habemos muchos actores en todo el país tratando de preservar y de salvaguardar para las futuras generaciones. Y de eso se trata Cocina Chontal. Nosotros cocinamos 100% a la leña, cocinamos en vasijas de barro. Nuestros utensilios en los que se sirven en la mesa también son artesanías de alfareros locales. El chocolate es nuestro principal motor, es nuestra moneda y es algo que nosotros apreciamos y valoramos por generaciones. Está nuestro pozol, esta bebida que es nuestra bebida insignia, es una bebida que está hecha a base de maíz y de pasta de cacao. Es la bebida del día. Las personas que trabajan al campo se la llevan por la mañana y con ello sustentan el estómago todo el día, toda parte del día hasta llegar a su casa. Y bueno, tenemos una gran variedad de bebidas, pero también tenemos una gran riqueza. Nosotros en los ranchos de Tabasco tenemos naranja, tenemos guanábana, tenemos maracuyá, tenemos una gran variedad de ingredientes que casi siempre las familias en los ranchos, la bebida del día es lo que está en temporada y eso es un gran privilegio. Cocina Chontal está ubicado en la entrada al ejido Buenavista, en la ranchería norte, primera sección, en Comalcalco, Tabasco, muy cerca de la zona arqueológica del mismo lugar. Nos encuentran en redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Cocina Chontal, tal de Nelly Córdoba Morillo. Tabasco es un gran lugar que es digno de conocer, de visitar, y entonces a nosotros nos encantaría poder recibirlos.
Gracias, Nelly. Pues un privilegio estar siempre contigo allí en Cocina Chontal, visitar Comalcalco, la zona arqueológica, las haciendas cacauteras que son maravillosas. Y por supuesto, pues la verdad es que esta zona arqueológica de Comalcalco es única en el mundo por estar construida con estos ladrillos de barro cocido. Otra zona arqueológica fundamental de Tabasco es La Venta, cuna de la civilización olmeca, donde se descubrieron las famosas cabezas colosales. Y estas zonas arqueológicas pues ofrecen realmente una posibilidad de conectarse con ese origen de la mexicanidad, con esos espacios que inspiraran a nuestros antepasados y que también, por supuesto, los habitantes del presente mantienen vivo. Otro destino excepcional es, por supuesto, el pueblo mágico de Tapijulapa, muy cerca del Parque Estatal Aguas Blancas y la Cascada de Villaluz. Están también, por supuesto, la Reserva de la Biosfera, de los Pantanos de Centla y mucho más, pero vamos a hacer una breve pausa, escuchamos una canción más y seguimos platicando de Tabasco. Esto es New Sensation de In Excess aquí en Amo México en Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos Hoy domingo 29 de diciembre del 2024 estamos en nuestra sección Amo México de la A a la Z, que nos lleva a Tabasco. Ya visitamos Comalcalco, recorrimos las haciendas cacauteras, pudimos elaborar nuestro propio chocolate, también visitamos la zona arqueológica de Comalcalco, única en el mundo por haber sido creada con barro cocido, y ya también nos sentamos en Cocina Chontal a platicar con mi querida Nelly Córdoba, una de las principales voces de la gastronomía tradicional de nuestro país, que sin duda es un privilegio pues conocer y no se diga probar sus deliciosos platillos, siempre acompañados con un poquito de amachito, esos chiles maravillosos tabasqueños que pican y que saben delicioso. También estuvimos platicando un poco acerca del pueblo mágico de Tapijulapa, las cascadas de Villaluz, la cueva de las sardinas ciegas, que ha generado tanto interés a nivel internacional, sobre todo en los científicos que han descubierto en ellas pues cualidades y características similares a las de Marte, y también a las sardinas mismas, una característica, una cualidad muy especial de regeneración, sobre todo del sistema cardiovascular, lo cual eventualmente pudiera generar algunas nuevas opciones de salud para la humanidad. Así que es un destino con mucha riqueza, con mucha importancia, en donde por supuesto un lugar esencial es su capital, Villahermosa. Es un sitio que salvaguarda este ambiente alegre y festivo, es punto de partida perfecto para explorar el estado. Tiene por supuesto el Parque Museo La Venta, que alberga impresionantes esculturas olmecas rodeadas por esta flora tropical, y está también el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, que muestra el legado de las civilizaciones prehispánicas que habitaron la región. Está el Paseo Tabasco con sus calles arboladas y restaurantes, que es ideal para disfrutar de este ambiente urbano en la ciudad, y sin duda una de las personas que ha proyectado la gastronomía tabasqueña y mexicana a nivel global es mi querida amiga, la chef Lupita Vidal, que es una persona excepcional en todo el sentido de la palabra y que ha sabido visibilizar la gastronomía tabasqueña como una de las más diversas y sabrosas de México. Por supuesto, sus platillos tradicionales, que incluyen el peje lagarto asado, los tamales de chipilín, el plátano macho relleno y el puchero, es algo que vale muchísimo la pena ir a probar allá mismo, porque sabe muy distinto fuera de Tabasco. Así que vamos a platicar con la chef Lupita Vidal de la cevichería en Villahermosa para que se les antoje aún más visitar este increíble destino.
Bueno, yo soy Lupita Vidal Aguilar y soy la chef de la cevichería Tabasco. Soy de aquí, de Villahermosa, oriunda de Tabasco, y bueno, la familia de parte de mi mamá es de Valladolid, Yucatán, entonces tengo como que dos mezclas ahí. Bueno, mi papá es cocinero de toda la vida. Nosotros crecimos siempre muy acercados al tema de la cocina. Él tiene una taquería de guisos tabasqueños, pero yo nunca lo había visto de una manera como profesional. Fue hasta que pues surge la carrera aquí en Villahermosa y decido estudiarla. Y pues cuando yo vi que era un mundo de hombres, ¿no? Y que en el ámbito profesional son los hombres los que liderean, yo dije, no, de aquí soy. O sea, me gusta esto y yo quiero desarrollarlo de esta manera profesional, ¿no? Entonces fue a raíz de que estudio la carrera que me empieza a gustar, ¿no? Y que empiezo a conocer como ya las cocinas profesionales y que si brigadas de cocina y todo este tema ya en un tema profesional, fue donde dije, pues, de aquí soy. Yo estudio gastronomía y de ahí me voy a trabajar 2 años a Cancún. Pues inicié, ¿no?, como en el tema de la hotelería, y pues como que quería seguir pues viajando y conociendo, y ya luego regresé por el tema de que no había terminado como mi título y todo. Entonces regreso, es ahí cuando me reencuentro pues con Chucho, que ahora es mi esposo, ¿no? Y entonces pues entre los dos un día decidimos, no encontraba trabajo. No tenía como trabajo, no me daban como la oportunidad, al ser mujer y al ser muy joven, pues no me daban como la oportunidad, ¿no?, en mi propio estado. Entonces, pues dijimos, vamos a iniciar, vamos a vender comida. Me gusta comer mariscos, aprendí un poquito en Cancún, y dije, bueno, vamos a hacer esto y vendemos comida y pues nos vamos, ¿no? Juntamos dinero y nos vamos, ¿no? Y nosotros iniciamos hace 8 años en un barrio muy popular, es una colonia, pues, muy estigmatizada, ¿no? Decir colonia Las Gaviotas es como decir Tepito, ¿no? Entonces, pues yo de ahí soy de la calle Chicoche, y ahí en un lugar pues prácticamente abandonado dijimos, pues vamos a vender comida. Iniciamos los fines de semana, inició todo como, pues nunca pensamos que se iba a volver esto. con el tiempo obviamente el nombre nos queda corto, o sea, la idea era como vender ceviches, tostadas y ya, eran como 6 platos, iniciamos con 7,000 pesos, Chucho me seriaba, mi mamá cobraba, yo cocinaba, o sea, realmente no, nunca pensamos en lo que se iba a convertir. Entonces pues ya luego el lugar fue creciendo, abríamos solo fines de semana y ya luego poco a poco la gente nos fue recomendando y cada vez pues se iba llenando más y más y decíamos, oye, ahora tenemos que abrir más días, la gente está viniendo y ahora hay que hacer más platos y cuando venimos a ver ya teníamos un restaurante pues en forma, ¿no? Y hace 2 años pues abrimos, bueno, ya vamos a cumplir 2 años, abrimos la segunda cevichería, ya obviamente un poquito mejor ubicada, ¿no? Y estamos con las dos y pues bueno, así fue, ¿no? Con el tiempo mi mejor escuela ha sido Tabasco. Empezamos a recorrer el estado. Dije, ¿qué se come aquí? Digo, puedo ser de aquí, pero no sé qué pasa. Y empezamos a ir a las comunidades, a los ejidos, a municipios. Y creo que ahí es donde he encontrado mucho mi fortaleza, ¿no? Y para plasmar cada vez más Tabasco, pues, en las cevicherías, ¿no? Al final, pues, es un foro y me gusta expresar lo mucho que hay en Tabasco, pues, en las 2 cevicherías. Cuando piensas en Tabasco, piensas en Peje Lagarto, ¿no? Y a veces nosotros como tabasqueños damos por sentado que ya, que hay Peje Lagarto, pero realmente la gente viene y no hay Peje Lagarto, ¿no? ¿Dónde lo consumes? ¿Cómo lo comes, no? No sé cómo es que, o sea, realmente el Peje Lagarto como que empezó a entrar muchísimo en mi vida y cada vez que venían a grabar o programas de televisión, noche, siempre me tocaba el tema del Peje Lagarto, siempre. Entonces, cuando vamos a abrir esta segunda cevichería, pues yo veía que en otros restaurantes, por ejemplo, en Ciudad de México, te daban como el espectáculo, no sé, de un pescado zarandeado, de un huachinango, o dije, pues, ¿por qué no meto el Peje Lagarto? ¿No? O sea, quiero darlo como un espectáculo, porque realmente lo es, que lo conozcamos, que lo preservemos, lo valoremos, pero que además la gente sí quiere conocerlo, ¿no? Y entonces, pues ya, pues es el emblema, el platillo se llama Su Majestad el Peje Lagarto, y lo servimos así como se come tradicionalmente, asado. Lo servimos con tortilla gruesa, con el chile amachito. Es una forma muy tradicional de comerlo. Pero también servimos, por ejemplo, con frijolitos, tortillas y así la gente se hace tacos de Peje Lagarto. Y pues realmente se vuelve un espectáculo, ¿no? Y ya siempre que vemos es ya el Peje Lagarto, ¿no? Y todos se van con él. Es una manera muy particular de comer nosotros como tabasqueños nuestros mariscos son de mar, de más que nada de agua dulce y de ríos. El Peje Lagarto viene más de la zona Chontal. Y si te vas a la parte paraíso de la costa, comen más ostiones, pero todo es asado o a la sal. Es una manera de preservar nuestra comida o nuestras proteínas por el calor. Entonces, pero tú vas a Paraíso y no te comen Peje Lagarto, ¿no? Y tú vas a Nacajuca y no te comen ostiones. Entonces, es algo que de cada elemento, de cada zona, como que lo queremos poner en la cevichería, ¿no? Y la manera, porque comemos muchos mariscos. Entonces, como que todos los mariscos que encuentras en diferentes municipios los estamos poniendo aquí y es como un recorrido gastronómico por el estado.
Gracias, mi querida Lupita Vidal, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. No se olviden que también está la Feria de Tabasco, una de las más grandes y coloridas de México, que celebra la cultura y la identidad del estado con desfiles, exposiciones y eventos culturales. Y esta mezcla, pues, de exuberancia natural, de historia ancestral, de tradiciones vivas, de comida deliciosa, hacen de Tabasco un destino único en México y en el mundo. Así que vamos todos a Tabasco. Y también vamos a escuchar una canción más porque estamos llegando al término de este bloque, pero volvemos con mucho más Amo México en breve. Esto es First of the Gang to Die del maestro Morrissey. Aquí en Amo México en Grupo Fórmula volvemos enseguida.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Swing Town de Steve Miller Band. Muchas gracias por acompañarnos hoy domingo 29 de diciembre del 2024. Y bueno, vamos a comenzar recordando algunas de las notas que más nos gustaron del año 2024, puntualmente en la sección Travel Mexico with Kids de nuestra querida Ana María Fernández. Vamos a recordar esta conversación con Iván Herrera, director de Chihuahua Extraordinario, acerca del parque ecoturístico Cocoyome.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids, con Ana María Fernández.
Pues hoy los quiero invitar a conocer Cocoyome en el grandioso estado de Chihuahua. Cocoyome es un parque ecoturístico en la Sierra Tarahumara y es un paraíso natural. Este lugar queda 4 horas de la ciudad de Chihuahua, tiene clima cálido todo el año y es ideal para conectar con la naturaleza, hacer caminatas en familia, llegar a las cascadas, nadar en las pozas, comer comida tradicional. Pero bueno, para que nos explique bien cómo funciona un fin de semana en familia en Cocoyome, les dejo esta conversación que tuve con Iván Rivera, director de Chihuahua Extraordinario.
Pues por lo regular el viaje es de fin de semana, iniciamos un sábado temprano saliendo desde Chihuahua capital, vamos atravesando diferentes municipios hasta que pasamos del desierto a lo que es el bosque de pino, el bosque de coníferas, nos dirigimos hacia el municipio de Huachochi, que actualmente Ciudad Huachochi ya es pueblo mágico y es uno de los sitios con los mayores atractivos naturales acá en la Sierra de Chihuahua. Pasando por Huachochi, nos vamos a desviar hacia una de las barrancas más grandes del sistema Barrancas del Cobre, que es la Barranca Sinforosa. Y justo ahí, enclavado en medio de la barranca, vamos a encontrar un sitio espectacular, rodeado de pura naturaleza, de grandes cascadas, de huertos frutales, y este sitio es Cocoyome. Algo que resalta mucho la gastronomía de Cocoyome es que ellos se enfocan en rescatar recetas ancestrales de ahí de esta barranca. Y lo que resalta aún más todavía los sabores es que ellos son autosustentables, ellos producen casi al 100% la mayoría de los insumos con los que ellos cocinan. Entonces ya te imaginarás los grandes sabores riquísimos que vamos a probar ahí. Posteriormente es un viaje de 4 horas a lo que es el primer mirador de la barranca. Afortunadamente, por toda la primera parte del día no hay que caminar nada, llegamos directamente en la transportación. Es un mirador apto para toda la familia, sin mucho riesgo, y no se tiene que caminar nada. Lo único que hay que cuidarse pues es del solecito que está pegando, pero pues basta con un sombrero, una gorra y bloqueador solar. La mayor parte del año es cálida. Su contraparte es que son zonas cálidas semitropicales. Para el viaje, ahora sí que hay que prepararse para ambas cosas. Para estar en Cocoyome es ropa de verano totalmente, pero ya una vez que subamos a Huachochi puede que esté un poco frío y ahora sí hay que sacar los abrigos. Este complejo ecoturístico cuenta con unas cabañas increíbles, son estilo madriguera, es decir, que están enclavadas en el interior de la montaña. Se tiene una zona destinada en Cocoyome para justamente instalar las casitas de campaña. Esas serían básicamente las dos opciones de hospedaje en Cocoyome. Todo el año hay escurrimientos de agua en el lugar gracias a los manantiales, entonces se forman diversas cascadas y pozas de agua donde se puede nadar. Hay mucha vegetación interesante de la cual tenemos que platicar ahí. Hay una pequeña tirolesa también. Es una muy buena opción para que los pequeños pues inicien en este mundo de las aventuras y la naturaleza. Durante la mañana lo que hacemos es prepararnos para subir la barranca y visitar ahora sí lo que es el pueblo mágico de Huachochi. Ahí vamos a hacer unas cuantas actividades, vamos a visitar la Cascada del Salto, posteriormente vamos a pasar a una galería de arte, vamos a probar 2 bebidas ancestrales de la comunidad Rarámuri. Uno es el tezguino, que es una bebida fermentada de maíz germinado. Esto es para los papás. Pero ya para los pequeños tenemos la bebida del pinole, que es básicamente maíz azul, tostado y molido. Ahí mismo en Huachochi hay opciones para la alimentación, hay diversos restaurantes donde pueden degustar comida típica. Estamos a sus órdenes en Chihuahua Extraordinario, en cualquier red social nos pueden encontrar ahí y vamos a estar listos para llevarnos una gran aventura.
Pues, como dice él, que en Cocoyome siempre reina la primavera y no importa la estación, su vegetación es siempre verde y espesa. En Cocoyome tienen cascadas que llegan hasta medir 30 metros de altura. Me parece un gran destino de naturaleza porque se puede visitar todo el año. La gente de Chihuahua puede huir del desierto y llegar a este bosque de coníferas, o huir del frío en el invierno y llegar a este lugar que es siempre cálido.
¡Qué maravilla! Pues sí, son como oasis los que ofrece el municipio de Huachochi, ¿no? Es una zona que incluso desde tiempo inmemorial los rarámuris acostumbran migrar, ¿no? Y alternar entre las elevaciones o las altitudes que las mismas barrancas ofrecen. Y como bien dices, pues esta zona tiene la particularidad de tener un microclima que se mantiene estable durante todo el año. Pues las vistas son excepcionales, ¿no? Estás inmerso en las barrancas y la posibilidad, pues, de disfrutar la parte natural, pero también como esta gran y muy profunda cultura que salvaguardan los rarámuris, es una manera pues muy pura, ¿no? Y muy plena de abrir la mente y los corazones de los pequeños, ¿no? Que forman parte de la familia. Qué mejor que inspirarlos, motivarlos, incitarlos a ver estas otras formas de vivir, a disfrutar estos otros paisajes, ¿no?
Espero, yo sigo con mi lista con mi bucket list para irme a Chihuahua. Espero que se me cumpla este año, a más tardar el año que entra. Quiero pasar un par de semanas allá. Ojalá llegue a conocer este lugar.
No, pues ya ponle fecha, querida. Ahora sí que es como hay que ponerle fecha a las cosas y eso ayuda mucho a que terminen sucediendo, ¿no? Cuando ponemos fecha a las cosas, de alguna manera todo se encausa, se encamina para que sucedan o no sucedan, pero de otra manera se quedan en el limbo. Así que vámonos a Chihuahua, sin duda un destino excepcional. Y no sé, mi querida Maru, Clara, si tengan alguna nota con esta conversación que nos comparten a María.
Pues yo la verdad es que sí recomiendo muchísimo ir por allá con niños. Yo fui de niña a esa zona y sí recuerdo cómo pues esos paisajes me cambiaron. Pues para mí es como mi primer gran viaje que recuerdo en la vida. Entonces me abrió la mente muchísimo y sí es una gran oportunidad ir a esa zona cuando eres un niño. La verdad es que sí.
Definitivamente. Así que ya lo saben, vámonos a Chihuahua, parque ecoturístico Cocoyome, allá en el municipio de Huachochi, en nuestra queridísima región de los rarámuris, a quienes saludamos y abrazamos a la distancia. Muchas gracias, Iván. Gracias, mi querida Ana María. Y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Hoy domingo 29 de diciembre del 2024. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525619133. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro, en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Hemos llegado al término de la primera hora de Amo México en su emisión número 153. Pero tenemos todavía mucho por delante, así que quédate por favor con nosotros. Te dejo con esta canción titulada Don't You, de Simple Minds, en Amo México por Grupo Fórmula, y volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 29 de diciembre ya del 2024, se aproxima el cierre de este año. Gracias de corazón por acompañarnos a lo largo y ancho de esta travesía que hemos realizado en Amo México en Grupo Fórmula. En nuestra primera hora tuvimos oportunidad de visitar Tabasco, en donde realizamos nuestro propio chocolate en las haciendas cacauteras de Comalcalco. Visitamos las zonas arqueológicas de Comalcalco y de La Venta. Pudimos sentarnos a comer y platicar con la cocinera tradicional Nelly Córdoba en Cocina Chontal, y también visitar, por supuesto, el pueblo mágico de Tapijulapa y visitar Villahermosa para comer en la cevichería con mi querida amiga chef Lupita Vidal. También en nuestra sección Travel Mexico with Kids, Ana María Fernández nos recuerda esta conversación que tuvo con Iván Herrera, director de Chihuahua Extraordinario, acerca del parque ecoturístico Cocoyome. Tenemos todavía mucho por delante, pero antes escuchemos esta canción titulada Stuck in the Middle with You, de Steeler's Wheel, aquí en Amo México por Grupo Fórmula, y volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 29 de diciembre del 2024. Muchas gracias por acompañarnos a realizar este viaje a través de la radio, la música y la imaginación. Y bueno, en esta remembranza de algunas de nuestras notas favoritas del año, nuestra querida Clara Monroy nos trae a la mesa en la sección Manos Mágicas esta conversación que tuvo con Emma Yáñez, directora de Fonart, acerca de los corredores artesanales.
Los diversos oficios y su proceso creativo. Las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Bueno, Fonart cumplió 50 años en el mes de mayo y como parte de este aniversario estamos acelerando la información y las invitaciones a los principales programas que tenemos. Uno de ellos es justamente el de los corredores artesanales. Estos corredores se componen cada uno de alrededor de 5 o 6 talleres y tienen como objetivo acercar de manera directa a el turista con las y los artesanos de todo el país para que conozcan el proceso de trabajo de sus artesanías y desde luego también tengan un lugar donde llegar cómodamente a un espacio que cuenta con un módulo de venta. La importancia de estos corredores artesanales es que permiten también tener una experiencia vivencial, que consiste en que los visitantes pueden intentar hacer alguna de las artesanías que estas personas creativas tienen a la venta, de tal manera que una vez que conoces la complejidad de la labor, pues dudosamente te atreverías a regatear, por decirlo coloquialmente. Estos proyectos iniciaron en realidad en la administración pasada, atinadamente, y lo que hicimos nosotros es fortalecer a los que ya estaban en curso y a su vez ampliar el proyecto. Es una gran iniciativa que se realiza de mano de la Secretaría de Turismo, de tal manera que cada uno de estos talleres y corredores cuenta con la placa o el reconocimiento de Moderniza Artesanal, así como ocurre en los grandes hoteles o restaurantes, de tal manera que quien accede a ellos tenga la garantía de la calidad del producto que se lleva. Se ubican generalmente en los pueblos mágicos y de alta densidad turística. Hay una señalítica donde a través del QR el turista puede ir recorriendo estos talleres. Procuramos a su vez que correspondan cada uno de los corredores a diferentes técnicas artesanales, de tal manera que puedes ver barro y al siguiente estás en textiles y al siguiente, por ejemplo, en fibras naturales. Es una experiencia realmente muy grata acercarse de manera directa a las y los artesanos. Tiene la enorme ventaja, pues, de poder platicar con ellos y conocer toda la impronta cultural que tienen sus piezas, además, evidentemente, del proceso de trabajo. Tenemos 56 corredores artesanales. Estamos ya en 23 entidades federativas, es decir, casi en todo el país. Para acceder a ellos hay que poner simplemente corredor artesanal y el nombre del estado, del pueblo mágico, o meterse a la página de Fonart, donde viene un mapa donde aprietas el estado y aparece el corredor vigente. Es un regalo para la vista y un regalo como experiencia vivencial acceder de manera directa a las y los artesanos de todo México en los pueblos mágicos y de alta densidad turística.
Gracias, Emma. Gracias, Clara. Y bueno, qué interesante, mis queridas Margot y Ana María, la posibilidad de conocer, de disfrutar, de visitar los talleres de los grandes maestros, maestras artesanas en nuestro país. Y qué alegría saber que hay este esfuerzo de complementar la actividad artesanal con la actividad turística que permita también a las familias artesanales de nuestro país pues tener una alternativa, ¿no? De ingresos para sus familias, para sus comunidades. Y qué alegría también para los viajeros poder atestiguar esto que acontece normalmente tras bambalinas y que le da pues un valor, un sabor, una historia y una profundidad mayor a los objetos que de pronto pues pudiéramos considerar simplemente un recuerdito, se vuelven parte de nuestra propia historia, ¿no?
La verdad es que a mí me fascina el trabajo que han hecho Maru y Clara con Agenda Monroy y con Manos Mágicas especialmente, porque sí me ha hecho revalorizar el trabajo artesanal de México, toda esa diversidad de técnicas y de arte, ¿no? Que tenemos de alguna manera. Y la verdad es que a mí no me gusta mucho comprar ropa. Yo soy como de, bueno, pues lo que tengo ya está bien. A veces voy a bazares como de vintage, ropa vintage o algo así para no, pues, aportar a la moda rápida. Pero creo que sí vale mucho la pena comprarse un bonito huipil o alguna falda o algún cinturón o alguna bolsa de estas que hacen muchos artesanos y artesanas a lo largo del país, porque de verdad son piezas coleccionables y además pues justo tu dinero se queda en las familias del país y eso es lo que me parece más valioso de toda esta experiencia.
Totalmente. Y tú, mi querida Ana María, ¿has tenido oportunidad de visitar algún taller artesanal?
Sí, me encanta y me encanta llevar a mis hijos también para que lo vean y para que valoren pues todas las artesanías mexicanas. Es una manera de ayudar a que no se pierda esa tradición, creo yo. Yo, como tú decías, es la suerte que tenemos los viajeros aquí en México, que tenemos de poder visitar estos talleres y poder visitar a los artesanos y que los artesanos te cuenten su historia familiar y con... No sé, me encanta entrar a sus casas y conocerlos.
Padrísimo. Pues estos corredores turísticos artesanales que implican un apoyo económico por parte del gobierno a las familias vinculadas al arte popular para la parte de la infraestructura de sus talleres y también para la capacitación en el ámbito de, pues sí, la recepción de visitantes, porque no es tampoco cualquier cosa de pronto estar recibiendo personas de fuera, cada quien con su visión de las cosas, con su expectativa, con su sensibilidad o falta de la misma. Entonces este encuentro de los mundos y esta apertura a los espacios íntimos creativos de los maestros y maestras artesanas requiere una cierta mediación, una cierta guía, y así que en sus próximas vacaciones sí busquen contacto con los talleres y pues en el entendido de que es un proceso que está naciendo, que está evolucionando, que se está estableciendo de alguna manera en la industria turística de nuestro país, pues tengamos paciencia y seamos cariñosos y respetuosos, por supuesto, si es que nos permiten pasar a ver esta magia que acontece en los talleres artesanales. Gracias, Emma. Gracias, mi querida Clara. Vamos a escuchar una canción más. Volvemos enseguida. Esto es You're Gorgeous, de Baby Bird, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula. Remember that tank top you
bought me. Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 29 de diciembre del 2024. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525-619133. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Y bueno, vamos en esta remembranza de algunas de nuestras notas favoritas del año, a recordar en la sección Valija Diplomática la nota que preparó nuestra querida Miriam Ferro acerca del festival Dulces de Italia.
Valija Diplomática.
Ciao ragazzi, soy Miriam Ferro. Me da muchísimo gusto saludarlos en esta sección de Valija Diplomática. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta comerme el postre antes de las comidas. Y es por eso que en esta ocasión les traigo una cápsula muy muy dulce. Me encuentro en lo que llaman el corazón verde de Italia, la región de Umbria, en una ciudad medieval llamada Spoleto, que por cuarto año consecutivo durante el mes de noviembre desarrolla un festival del dulce, o como le dicen, Dolce d'Italia, en conjunto con el Festival Nacional del Dulce. Por 3 días consecutivos se ejecuta un programa exhaustivo que ofrece mercados con áreas de degustación, academias del dulce con cooking shows de chefs expertos en el tema, laboratorios de comida para niños y adultos, street foods, venta de productos tradicionales. Pero ¿quién no conoce uno de los postres típicos italianos que es el tiramisú? Pero para saber cuáles otros existen en el país, cómo son sus características y de dónde viene esta tradición del dulce en Italia, vamos a hablar con uno de los coordinadores del festival.
Vamos a hablar con Bárbara Evangelisti, que está encargada de este gran evento del Dolce d'Italia y nos va a platicar un poco más sobre lo que trata, lo que es el Dolce d'Italia y el festival. Ciao Bárbara, piacere, buongiorno.
Ciao a te, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi.
Dice que está, es un placer estar con ustedes en esta linda tarde. Dime, Bárbara, parla un po' de questo festival. ¿Cuánto tiempo se desarrolla este festival? ¿Cómo nació?
Allora, questo festival è nato proprio da un'idea di diffondere quelli che sono le tipicità delle varie regioni.
Bueno, dice che nasce de poter diffondere un poco los dulces que están en cada una de las regiones de Italia y que desde hace, esta es la quinta edición, desde 5 años se desenvuelve en la ciudad bellissima de Spoleto. Y parliamo un po', ¿cuántas personas están participando en questo festival? ¿Cuáles son las personas que están en este festival? ¿De dónde vienen?
Allora, questo festival sta facendo un bellissimo successo, stimiamo che nei 3 giorni arriveremo...
Cerca, están pensando tener cerca de 35.000 personas que están viniendo a ver este festival de casi toda Italia, pero sobre todo de la zona centro, cercano a lo que es Umbria, Toscana, Marche, pero que también han tenido personas de Sicilia. Ho stato vedendo che è amplissimo questo programma del festival. Hablamos un poco de cuál es el programa, qué es lo que ofrece el programa durante estos 3 días.
Sí, son tante le cose que facciamo, non solo al chiostro San Nicolò, qui facciamo un mercato con tante banchi, diciamo, di dolci tipici.
Bueno, sí, estamos ahorita aquí en el chiostro de San Nicolò y aquí se desenvuelve un mercado y en el mercado también está, aparte de todas las diferentes dulces típicos, como ho visto anche il cannolo di
siciliano,
el cannoli siciliano, que es buenísimo. Y bueno, también se está desarrollando clases de cocina. Ahorita en este momento, de hecho, se está haciendo una sobre la celiaquía, y cómo hacer un dulce para personas celíacas. Entonces, no solamente son los dulces que conocemos de tantos años, sino que además están incorporando cosas nuevas como este tipo de propuestas. También están los laboratorios para adultos y niños para hacer el famoso tiramisú. Y en la tarde van a tener, precisamente ahora en la tarde, el cheesecake más largo del mundo, 70 metri.
Che poi verrà mangiato, quindi tutti quelli che saranno lì a vedere poi potranno anche mangiare.
Ah, bellissimo, e poi già, bueno, potremmo provare questo cheesecake más grande. Ho visto anche musica che si fa la
pink
sera.
Pink party, sì, abbiamo avuto il pink party con DJ set, poi un bel buffet, poi le persone sono...
Bueno, dentro di tutto il repertorio también han hecho espectáculos de musica. Con finales con dulces, han hecho también un paseo por toda la ciudad del centro histórico dando un poco la historia del centro de Spoleto y al final también dando un poco de pruebas sobre los dulces y hoy en la noche también tendrán un concierto dedicado a esto con una tartaleta que darán al final del concierto. Una domanda, ¿chi organizza questo evento? Chi sono le persone che fanno possibile questo evento?
Questo evento è organizzato da Eptaconf Commercio, che siamo noi, siamo un'associazione, un'azienda perugina.
È la impresa di Perugia, Perugia è una città cercana a Spoleto, che è la città principale, capitale di Umbria, e loro sono quelli che organizzano l'evento in conjunto con la parte di governo, che è Conf Commercio, y bueno, son ellos los que lo están organizando desde hace 5 años. Gracias mille, Bárbara. Non so si vuoi dire un'altra cosa. cosa finale chiudere con questo?
Grazie a voi, vi voglio salutare, vi voglio invitare alla prossima edizione di Dolci d'Italia, sarà il prossimo anno, sempre durante il periodo dei santi e dei morti.
Sempre si fa questa festa durante l'epoca del Día de Muertos, che también sabe che nosotros festejamos esta fiesta in México, e bueno, che los esperamos acá el próximo año. Grazie mille, Barbara.
Grazie,
ciao, ciao.
Grazie. Grazie, cara.
¿Cómo ves, Maru? Si da para una fiesta nacional de los dulces mexicanos, nos está haciendo falta allá como lo hacen en Italia.
Total y absolutamente. A mí además, pues yo estoy pensando en las cocadas, estoy pensando en los dulces de leche. Uh-huh. Híjole, todo lo que tenga tamarindo, aunque después me muera y me arrepienta, me fascina. Sí, sí da. Y las frutas cristalizadas, y las natillas, y los suspiros, y las galletas de convento, y los cochinitos de piloncillo. Así que sí, organiza.
¿Las palanquetas pueden ser consideradas dulces? Sí, ¿no?
Yo digo que sí. Sí. Las de Pepita, uff.
Ay, por supuesto, claro. Y las palanquetas de Chalma son las mejores. No sé si las han probado, pero
las,
las hacen de cacahuate con miel, que no es azúcar, entonces quedan mucho más suavecitas, no te rompen las muelas y son de verdad adictas.
Los guayabates, los membrillates, las obleas.
No, todas las tortitas de Santa Clara, por ejemplo, que bueno, no sé si entrarían como entre dulces o repostería, pero son muy tradicionales de México, justo.
Oye,
de la
los jamoncillos, ¿no?
Coloniales, los
muegan.
El dueño de los merengues, claro.
Merengues, bueno, con su pulque y todo.
La calabaza en tacha también, ¿no?
Ay, totalmente. Pues gracias a Miriam y gracias a Bárbara Evangelista. Esta es la sección Valija Diplomática, que en esta ocasión nos lleva a Italia a platicar de la Fiesta Nacional de los Dulces. Muchas gracias, mi querida Miriam. Gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Hoy domingo 29 de diciembre del 2024. Tenemos todavía mucho por delante, pero antes te dejo con esta canción titulada Who I Want You to Love, The Bleachers and Natalie Maines. I'm tired.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue The Chain de Fleetwood Mac y estamos muy contentos de que viajes con nosotros hoy domingo 29 de diciembre del 2024 a través de la radio, la música y la imaginación. Seguimos con este programa especial, emisión número 153 de Amo México en Grupo Fórmula, recordando algunas de nuestras notas favoritas del año, junto con Margot Castañeda en la sección Origen, esa conversación con Brisa Gómez, directora del CENCALI, acerca de ¿A qué sabe la patria?
El Origen, con Margot Castañeda.
Pues muy bien dices, Alonso, la verdad, ¿a qué sabe la patria? Es una pregunta que tiene miles de respuestas, ¿no? Depende de dónde estés, depende del día, y que justo se nutre de muchísimas influencias de todos lados, ¿no? De los pueblos originarios, de los pueblos que nos conquistaron, de otros pueblos que han pasado por aquí. Y pues por eso justo quiero platicarles de este concurso muy precioso que se llama ¿A qué sabe la patria? Este concurso justo busca recolectar platillos que reflejen las culturas alimentarias de diferentes partes de nuestro país, ¿no? La convocatoria es abierta en general toda la República. Puede participar cualquier persona o colectivo que tenga, pues, una receta tradicional de su región y que utilice ingredientes endémicos que pueden ser de recolección o cultivados, o que utilice técnicas ancestrales, o que de alguna manera expresen alguna tradición que siga viva. Este concurso justo es iniciativa del CENCALI, la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria, que está en el Centro Cultural Los Pinos. Y me parece muy valioso este concurso porque además de que promueve las cocinas tradicionales, pues como un atractivo turístico, porque lo son, también le da visibilidad a los pueblos originarios y sobre todo pone el foco en la importancia social, ritual, ecológica, comunitaria, incluso de las culturas alimentarias, ¿no? Entonces nos trae muchísimas recetas de las que nunca habíamos oído hablar en algunas partes de México, ingredientes, técnicas, sobre todo esos ingredientes endémicos. Se recibieron más de 200 recetas de todas partes, quedaron 20 finalistas. Y lo mejor de todo es que entre el 11 y el 13 de septiembre, estos 20 finalistas van a estar justo en Los Pinos cocinando sus recetas para la final, ¿no? Los jueces van a probar, los ganadores, y que se van a llevar muy buenos premios además, también muy sabrosos. Y lo mejor es que esta actividad es abierta al público, así que vamos a poder ir a ver y a probar. Entonces, bueno, les comparto esta conversación con Brisa Gómez. Ella es la directora del Sencali, para que nos cuente de algunos platillos que le sorprendieron en este concurso, que han sobresalido y que, pues bueno, nos va a antojar, seguro nos va a antojar muchísimo.
Mi nombre es Brisa Gómez Ochoa, soy directora del Centro de Cultura Alimentaria y Sencali, aquí dentro del Complejo Cultural Los Pinos. Pues se toma la cocina tradicional pues como un eje de la cultura de las comunidades, ¿no? Y de nuestros pueblos originarios. Es por esta razón que después de un tiempo donde nosotros empezamos a trabajar un mercado que se llama el Mercado del Solar, en el que participan cocineras y cocineros tradicionales de todo el país y vienen productores agroecológicos, pues se toma la iniciativa de tener esta convocatoria, este concurso, cocina tradicional, que se llama O qué sabe la patria. Retoma más fuerza después de que se acercaba el bicentenario de la consumación de la independencia y que finaliza la revolución. Sabemos que la comida nos une. En este concurso, ¿A qué sabe la patria? Bueno, pues se retoman esas recetas tradicionales en el que se valora la tradición del campo, se reconocen todos los ingredientes endémicos y de temporada que existen en cada una de nuestras regiones, sobre todo los cultivos nativos y originarios que México le ha dado al mundo, de los 10 finalistas individuales y de los 10 finalistas en categoría colectiva, pues muchos de esos ingredientes son productos de recolección, como pueden ser flores, cultivos nativos, insectos, comestibles. México también tenemos la cultura de comer insectos, cocina tradicional lacustre, que también está aquí en la Ciudad de México, e incluso la diversidad que se tiene en el semidesierto. Hay una gran abundancia de ingredientes y de recetas tradicionales que se pueden tener y que pues les da identidad, y que a través de este tipo de concursos yo creo que también se invita a los guardianes directamente, que su trabajo vale la pena, que el esfuerzo que están haciendo por salvaguardar pues los ingredientes que ellos necesitan está siendo reconocido, y también acercar a la población que a lo mejor nunca ha probado una flor de isote o nunca ha comido las flores de sábila, jamás se ha dado la oportunidad de comer chapulines o chicatanas, ni siquiera los conoce. Entonces, este concurso pues también acerca a quienes pueden o podemos estar ajenos a este tipo de platillos, que eso es cocina tradicional mexicana. Más allá de lo que vemos y podemos poner en internet como cocina tradicional mexicana, que nos pueden salir los platillos más famosos como el mole, en este caso el chile en nogada, que es un platillo muy representativo y que también forma parte del patrimonio inmaterial. A través de la cocina tradicional puede ser otra acción que sume a tener comunidades resilientes, al cuidado y a la conservación de su medio ambiente, a las prácticas en los sistemas agroalimentarios con mayor conciencia, y a revalorar lo que es la milpa tradicional mexicana. Hay distintos sistemas de milpa alrededor de México, y también con A qué sabe la patria damos ese reconocimiento a las prácticas y a la transmisión de conocimientos y saberes que se tienen en las comunidades. Pues la convocatoria estuvo abierta un poco más de un mes, cerró el 4 de agosto. Todos los participantes, ellos podían elegir si querían participar de manera individual con su receta o de manera colectiva. En ambas categorías, ellos tenían que enviarnos su receta escrita. Podían también enviar su receta escrita en su idioma nativo, pues tenía que venir también acompañada de una traducción. Ellos podían elaborar un video para que los jueces pudieran evaluarlo. Y entonces se evaluaba todo, ¿no? Desde y los ingredientes que integra la receta hasta los procesos de preparación. Y bueno, pues se les da mucho valor a aquellas recetas que participaban con ingredientes característicos de la alimentación tradicional mexicana. Y en total tuvimos un registro de 200 participantes. por ahora ya tenemos a los 20 finalistas, pero falta ver quiénes son los ganadores. Entonces, ellos van a venir aquí al Complejo Cultural Los Pinos y van a recrear su receta desde cero, tal manera que los jueces van a poder verlo e incluso el público va a poder presenciar cómo se está preparando sus alimentos, todo lo que conlleva la creación de estas 20 recetas finalistas. Durante el 11, 12 y parte del 13 de septiembre, ellos van a estar recreando sus recetas. Y por la tarde del 13 de septiembre estaremos anunciando los finalistas. Y también habrá una degustación. Entonces ustedes podrán probar esa degustación de los platillos finalistas. El acto de amor más grande que pueden darle a alguien es una alimentación saludable. Y aquí lo van a vivir.
Pues bueno, ahí tienen toda la información. Yo creo que hay que ir el 13 de septiembre pues empezando las fiestas patrias, a probar estas recetas, a probar, a conocer, a comer rico. Me parece una belleza este concurso porque pues además nos permite conocer otras cocinas que no tienen tanta visibilidad, ¿no? A lo mejor como la cocina del desierto.
O como la mía, yo les podría inscribir ahí mis quesadillas. Voy a inscribir mis quesadillas. Mis pepitos.
¿Con el pasote o qué?
Mis pepitos. Ándale, creo que mis pepitos creo que podrían ser motivo de
ay, necesito curso. Probar esos pepitos.
Sí, sí, con una teledita recién hecha, su cecinita, un aguacatito, su quesillo derretido, frijolitos embarrados y la receta secreta que bueno, en otra ocasión y a quien tenga oportunidad de probar, ya se lo compartiré en persona. ¿Cuál sería, doctor, su platillo híjole a inscribir en esta convocatoria del Sencali?
Híjole, qué difícil, pero mira, la verdad es que creo que ahí hay un platillo que a mí me gusta mucho y además, Margot, ya lo hemos platicado tú y yo porque nos encanta Oaxaca, que es la empanada de amarillo con un ramón de cilantro en medio. Y cuando
ese, ¿ese lo sabe hacer usted,
no?
Porque
todo.
Estas son recetas familiares.
Ah, recetas que sepa hacer uno.
Sí,
mira,
sí.
Los pepinos con chile piquín me quedan poca madre.
Cara. Le ha de exprimir muy bien el limón.
El limón, exacto. Ahí está el arte. Y regar la sal, digamos, a cierta distancia del pepino para que realmente rebote y el cloruro de sodio realmente pueda penetrar, digamos,
como en el vegetal. El dog bae. Mi querida Maru, ¿cuál sería tu platillo a inscribir en esta convocatoria?
Mira, me llevaría a mi mamá y le pediría
que la inscribirías a ella.
Sí, por supuesto, pero ese, mi platillo favorito desde niña, le llamamos carne en chile no pica, porque es una salsa, híjole, Clara, ahí me tendrá que ayudar, porque no es guajillo, persona, o no es guajillo.
Sí, es guajillo.
Con guajillo, es entonces un lomo de cerdo con una salsa de chile guajillo, que es muy generosa, por eso lo empezamos a comer desde niños, porque no pica mucho, con una ensalada de col con limón y sal, y de verdad es mi reino por ella.
Vamos a inscribir nuestros platillos aquí. Se ve que vamos a ser muy competitivos, sobre todo el doctor y yo, en este increíble evento. ¿A qué sabe la patria? Piense usted cuál sería la receta platillo familiar que le gustaría proponer en esta iniciativa. Y gracias a Brisa Gómez por compartirnos esta convocatoria.
Gracias, Brisa. Gracias, mi querida Margot Castañeda. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy, domingo 29 de diciembre del 2024. Hemos llegado al término de nuestra segunda hora, pero tenemos todavía mucho por delante. Te dejo con esta canción titulada One Headlight de The Wallflowers y volvemos enseguida.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 29 de diciembre del 2024. Muy agradecido de que nos acompañes en este viaje a través de la radio, la música y la imaginación que ya nos llevó en nuestra sección Amo México de la A a la Z a visitar Tabasco para conversar con Nelly Córdoba del proyecto Cocina Chontal en Comalcalco, así como con la chef Lupita Vidal del proyecto La Cevichería en Villahermosa. También estuvimos recordando la conversación de Ana María Fernández con Iván Herrera del Parque Ecoturístico Cocoyome en Chihuahua, mientras que en Manos Mágicas conversamos con Emma Yáñez acerca de los corredores artesanales de Fonart. También en La Valija Diplomática, Miriam Ferro nos llevó a descubrir el Festival Dulces de Italia, mientras que en Origen, Margot Castañeda nos llevó a platicar con Brisa Gómez, directora del Sencali, para conocer el proyecto A qué sabe la patria. Así que vamos con todo a esta tercera hora. Abróchense los cinturones. Te dejo con esta canción titulada de los Crash Test Dummies.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Y bueno, hemos llegado al término de esta transmisión, la emisión número 153 de Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 29 de diciembre del 2024. Agradezco especialmente la producción al señor Enrique Gil, a nuestra querida Ivonne Córdoba Cerón y a usted que como cada fin de semana nos acompaña a rendir este muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México a través de las voces de sus protagonistas, los locales. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes, que tengan un lindo cierre de año y un inicio de 2025 maravilloso. Muy, muy felices viajes. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.